Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todas en el vasto territorio de la Argentina. Somos y decimos llamarnos gente a pie, con un espíritu nacional, popular, federal. Estamos en todo el territorio de la Argentina a través de Radio Nacional, Nacional Folclórico, una bella y amplia cadena de emisoras públicas que cubren prácticamente la totalidad del territorio de la patria, dispuestos a comenzar una semana en la que estaremos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Ya te empezamos a decir, y te lo haré, lo seguiremos haciendo, que mañana transmitimos desde el Museo Evita, lo que sea el aniversario del fallecimiento, la partida de Eva Perón. Y vamos comenzando, pues, un poco a recorrer qué va a ser el programa de hoy. Sergio Wisniewski, que está haciendo, está con el cablero, sí. Sergio Wisniewski, que está haciendo realmente un trabajo encomiable, y que inclusive de milagro no sea estrangulado, y por lo tanto no va a poder contar qué va a hacer.
Bueno, vamos a tener una sorpresa. Lo único que puedo adelantar es que va a ser una sorpresa movida, ya verán por qué. Y por otro lado, tengo que anunciar que voy a hacer una columna sobre la historia de los anuncios que ha habido en la Argentina que nunca se materializaron.
Exactamente. Vamos a anunciar que vamos a anunciar. Como decía el otro día, citamos a Borges, decía, ¿por qué no? ¿Por qué renunciar? ¿Por qué no renunciar a renunciar? ¿Por qué no renunciar a renunciar a renunciar? Decía Borges en un cuento famoso. Anunciar que se va a anunciar. Anunciar que se va a hacer y luego queda en el camino. De esto nos va a hablar Sergio. Súper interesante, recuerdos no tan lejanos y francamente ricos. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Puedo llegar a decir que vamos a recorrer prácticamente todo el país. Porque vamos a hablar de una organización sin fines de lucro que trabaja hace más de 100 años en nuestro país. Esa organización se llama Aves Argentinas, y bueno, en el momento de la columna les voy a contar acerca de su historia, la labor que llevan arduamente día a día y el tipo de turismo que nos invitan a realizar por todo nuestro país.
Buenísimo, eso va a haber en nuestro programa, también va a haber música, también va a haber otros materiales. Va a ser un programa como siempre, vamos a tener actualidad, vamos a tener recuerdos relevantes, creemos, del pasado, vamos a tener esto que nos propone Erika, te proponemos un programa variado, quédate con nosotros, lo vas a pasar bien, por lo menos está todo nuestro esfuerzo comprometido en eso. Mariana Fossati va a agregar precisiones al respecto. Mariana.
No tantas. Bueno, solo unas coordenadas. Precisiones, es como un montón.
Coordenadas y protocolo.
Ahí está. Las coordenadas son dos números de teléfono para comunicarse. Muy bien. 0810-222-0870, ahí si nos quieren grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp. 11-3870-7485. ¿Pueden pedir sus canciones? Por supuesto que sí, pueden empezar a pedir sus canciones. Parte de esas canciones van a sonar este jueves.
Sí, yo hubiera sido un poco más exigente, pero
acá pídanla.
Exactamente, así un poco. Pónganse en las pilas, vamos. Pónganse las pilas y así vamos. Y ya que estamos en un nivel de exigencia y de pedidos amables, te pido, Mariana, por favor, el título de mi editorial.
Pensá lo que quieras. Trata de informarte. Rumores, bullshit, mentiras y videos.
¿De qué quiero hablar? En forma un poco desordenada y tal vez con un criterio que será anunciar algunas cuestiones vinculadas a falacias que se difunden, mentiras que se divulgan, versiones que se tornan casi imperativas y que se dan como verdades y que son por lo menos versiones, rumores y demás. Bajo esta advocación amable y respetuosa, vos pensás lo que querés, tal vez es bueno tener información. No es fácil para la gente común tener información todo el tiempo de cuántas cosas se discuten. Es aconsejable, sobre todo, en particular, para aquellas personas que son un poco politizadas, que tienen algún grado de participación o que por lo menos discuten o conversan, tener un poco de data, no creer lo primero que te venden, mayormente casi lo contrario, digamos. En cualquier caso, estos son momentos, sabemos, son momentos en que hay mucha presión económica y financiera, hay maniobras para perjudicar económicamente al Estado, a los argentinos primero, al gobierno por implicancia, digamos. Y sobre esto hay una cantidad de versiones. El otro día yo pensaba, para ir orientando, ¿qué es lo que te quiero decir? Primero, se dicen muchas cosas que no son exactas y vos no podés, no hay modo de que vos como persona del común puedas saber todas, pero es un buen consejo que trates de ver, de no creer lo primero que te dicen, que mires quién emite, que el hecho que A diga una cosa y B la repita no quiere decir que dos personas o fuentes o emisores han investigado, ¿no? B repite lo que dice A, en parte porque B tiene fiaca, porque es perezoso, porque el rumor le cae bien, porque piensa parecido y le conviene, por lo que fuera. Entonces, tratar de ver, de buscar y demás. El otro día se me ocurrió una, ayer se me ocurrieron varias, porque cuando uno escribe uno ordena, acá también cuando hablo trato de ordenar, te confieso, pero cuando uno escribe también uno ordena. El otro día leía, por ejemplo, la semana pasada hubo rumores de saqueos en el conurbano. Entonces, si una persona que vive en el conurbano no puede decir no hay saqueos, o sea, no puede válidamente decir yo sé que no hay saqueos en el conurbano. Pero una persona que vive en cualquier lugar del conurbano, lo único que puede decir es que no hay saqueos en las inmediaciones de donde vive, en principio. Salvo que busque data, digamos, en otros lugares. Entonces, es difícil replicar esa información y es difícil no ceder al impacto que tiene y creerla y demás. En la semana pasada hubo versiones sobre saqueos en el conurbano, hubo algún medio, La Nación en particular, que informó que hubo asedios e intentos de invasión de intendencias. Eso es más preciso. También mencionaba 4 intendencias de la provincia de Buenos Aires, 3 conurbanos, 1 del interior. Ni digo cuáles, no importa. ¿Quién sabe eso? Bueno, pueden saberlo. De a una, las personas que viven cerca de esas intendencias y obviamente las autoridades. De a 4, nadie del común. ¿Cómo sabe lo que ocurre en Moreno? Lo estoy diciendo. En Moreno, en Avellaneda, en La Matanza y en San Pedro. No hay modo. Entonces, ¿era cierto o no? Pero ¿qué pasa? Que en el contexto de cierta ansiedad social, de cierta inquietud y demás, no es plenamente inverosímil. Y entonces hay que tener cuidado porque esas versiones son funcionales a los que quieren crear tensiones. Quieren crear tensiones. Aquellos que están buscando una devaluación por maniobras económicas, por maniobras financieras y también con estas cuestiones. ¿Cómo haces vos para defenderte? Te insisto, es difícil, pero algunas cosas te cuento. Algunas se pueden informar. Algunas, por ejemplo, aparecen, algunas sirven como orientadores. Lo que te voy a decir son detalles desperdigados, que no te dan una respuesta a todo. Lo que debí enunciar al principio y paso a decir ahora es un llamado a la solidaridad. Necesito con urgencia a alguien que tenga un service de bolas de cristal. Porque, digo, en este momento está cerrada, viste Sergio, está cerrada la importación de bolas de cristal, porque hay restricción, bastante para todo tipo de importación, imagínate la bola de cristal. Ni por asomo podés entrar una nueva que aparte costaría un fangote nada. Y un service es difícil, esto no lo tengo, entonces le pido, si yo no la tengo, no sé adivinar el futuro, no sé con certeza qué es lo que va a pasar, pero hay dos ejes que puedo compartir contigo y que por ahí viene a cuenta. El primero, saber usar el método histórico comparativo es interesante, a condición de no emocionarse mucho con eso, no creer que algo similar que ocurrió en el pasado va a ocurrir necesariamente ahora, pero sí tomar en cuenta que por ahí hay situaciones muy divergentes. El 2001, por ejemplo. Esto es el 2001, esto no es el 2001. Estoy diciendo entonces que no va a haber un no estoy anticipando cuál es el desenlace de esta situación, si es que va a haber un o sea, el desenlace podría ser que el gobierno llegara al final de su mandato, hubiera elecciones, ganara, perdiera, qué sé yo, o hubiera algún sobresalto institucional de algún tipo. No lo sé, no creo que lo haya, no lo sé. Pero lo que sí me animo a decir que las comparaciones ligeras hay que trabajarlas más. Cuando te dicen es igual, entonces hay que mirar un poquito. ¿Qué sacas con eso? Una respuesta definitiva, ya está, es distinto al 2001. Y entonces no sé. pero es distinto. Por ejemplo, dato interesante. En el 2001, las provincias no pagan los sueldos de los empleados públicos. Hay una historia preciosa que todo el mundo recuerda, y recuerda con un pequeño detalle errado, que alguien me señaló alguna vez cuando escribí un libro. ¿Se acuerdan? Néstor Kirchner, a poco de asumir, fue con Daniel Filmus a la provincia de Entre Ríos a pagar sueldo. Los sueldos de los docentes, sí y no. Los sueldos de todos los empleados públicos. Porque, no, dice, los docentes debían a todos. Porque Montiel le pagaba a los... No le pagaba a nadie. Menos, los docentes por ahí son prioritarios por una serie de razones evidentes, por el servicio que prestan, su capacidad de movilización, su número. Pero en realidad le debían a todos. ¿Cuántas provincias le debían a los empleados públicos? Olvídate. ¿Cuántas le pagaban en peso? Ni te quiero contar. En este momento, por ejemplo, en la Argentina, y esto ayer salió una nota en La Nación, te cuento, una buena nota en La Nación, las provincias están superavitarias en general. ¿Por qué? Por varios motivos, pero te cito dos y me quedo corto. Uno es que no estaban endeudadas en 2019. O sea, no tenían la carga de la deuda que contrajo el Estado Nacional por Macri. Dos, hay una persona que bastante, no sola, por cierto, porque también está el ministro con la que trabaja, pero que tiene bastante responsabilidad de esto, que es Silvina Batakis, que es la que fue secretaria de provincia. El Ministerio del Interior repartió mucha guita entre las provincias en estos años. Entonces las provincias están relativamente bien fondeadas. No es que las cosas estén maravillosas en las provincias, no estoy diciendo eso, todo el mundo lo sabe. No, pero lo que estoy diciendo es que las provincias están relativamente bien fondeadas, pueden pagar sus sueldos, los están pagando, las actividades funcionan. Y una cosa intuitiva sobre la cual prometo a ti y a mí buscar información en los próximos días, es que tal vez la situación en muchas provincias sea un poco menos excitada que acá, en la zona urbana, metropolitana y demás. Tal vez, en algunos lugares, en algunos sitios, porque se vive distinto, porque la City no está tan cerca, porque la especulación financiera no resulta tan grande. Ojo, la inflación es para todos, las dificultades son para todos, el costo de los alimentos no tiene unas divergencias siderales en algunos lugares y otros. Al revés, en los que están más lejos también tienen problemas adicionales. Todo eso es cierto, pero tal vez en otros lugares las situaciones sean un poco distintas. En todo caso, ¿qué es lo que quieren las provincias ahora y los gobernadores? Por ejemplo, que te enfoco en eso, pues un punto. Quieren que no haya bardo, quieren que no les saquen lo que tienen, que no los metan en líos, y que básicamente el Estado Nacional les siga garantizando más que flujos de dinero en este momento. Los gobernadores le piden todo, se entiende, lógico, ¿qué van a hacer? Pero más que flujo de dinero, que se mantenga sobre todo la obra pública, que es un resorte de la economía que les hace muy bien, que está funcionando, que tiene efecto, y en el respecto del cual el gobierno reformuló discurso de Batakis y los ejes de lo que, entre comillas, podemos llamar el primer programa de Batakis, y la guita a la obra pública va a seguir yendo porque es muy fructífera y que si crece el gasto, si crece, ¿qué le vas a hacer? También crece con la moratoria previsional y el gobierno la alargó. Entonces, ¿qué piden los gobernadores? Eso. Pero resulta, güey, Mario, no me mientas, no me engañes, no seas así, siempre sos igual, te conozco hace tanto tiempo, mirá si me vas a decir esto a mí, si los gobernadores están pensando todos en desdoblar las elecciones, esto ya te lo dije 40 veces, te lo voy a decir 41 y prometo no decírtelo más, por lo menos hasta el miércoles. ¿Qué es esto? Los gobernadores casi siempre desdoblan las elecciones. ¿De qué desdoblar? Separar de las elecciones provinciales, ejecutivas, que hay el año que viene, de las elecciones nacionales. ¿Por qué lo hacen? Muchos están obligados por sus constituciones. Las constituciones lo obligan para que las provincias tengan un sistema político más autónomo, menos dependiente de la fluctuación del sistema nacional. Muchos también lo tienen establecido, pero por ley, que es más manejable, porque una ley la puede revocar por otra si tenés y demás, pero lo tienen establecido por ley. Muchos por costumbre. Por ejemplo, en 2019, un ejemplo, ¿cuántas provincias desdoblaron, o sea, separaron sus elecciones, casi todas adelantándolas? Una la retrasó, creo una sola, que fue Salta, pero en cualquier caso, separándolas en otro día. Casi siempre se adelantan. ¿Cuántas provincias adelantaron? Por lo pronto, ¿cuántas eligen? 22, no 24 los distritos. ¿Por qué? Porque Corrientes y Santiago del Estero alguna vez fueron intervenidas, entonces tienen cronogramas y calendarios distintos, eligieron gobernador el año pasado, eligen en 2025. ¿Cuántas de las 22? ¿Cuántas? 18. 18. Entonces, por ejemplo, no puede haber una lluvia, un crecimiento espectacular de las provincias que duran, porque son 18, ya eran 18 de 22. ¿Cuáles eran? Las cuatro que no, para decir más rápido. Catamarca, La Rioja, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si vos haces una buena cuenta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires nunca va a desdoblar, porque es la ciudad de, es una ciudad fuerte para el PRO, está claro. Y Provincia de Buenos Aires es la ciudad de, es la provincia de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, olvídate también. Las otras que harán, no tengo ni pálida idea. Podría decir, lo veo como posible. Entonces, tampoco va a haber una lluvia en ese sentido, sino que es posible que se repita lo mismo. Como no te quiero engañar, puedo decir, bueno, pero vos siempre me vendés, me roca la Biblia, que yo. Como no quiero engañarte, ni siquiera tampoco en esto, te quiero decir algo, que es, si el gobierno de Alberto Fernández fuera un portaaviones, que enderezado a sacar el 50% de las próximas elecciones, es posible que muchas provincias no desdoblaran, o trataran de no desdoblar. Las que están limitadas constitucionalmente, olvídate, pero las que están limitadas legalmente o por costumbre, tal vez lo tratan. Esto no ocurre, es cierto, no estoy negando. Lo que te estoy diciendo, que no se debe leer la repetición de algo que viene sucediendo hace muchísimos años y que hace a la lógica del sistema federal como un cambio muy grande. Punto. Esto es lo que te cuento. Otras versiones. Saqueos. Hay cosas. Hay que va a pasar tal otra. Escucho crear un clima de violencia, de temores y demás, es funcional a quienes quieren crear un clima de desestabilización económico-financiera. Es así y lo están diciendo. Frente a eso, en un punto que sí es muy discutible, pero en fin, yo te digo, a uno le parece, sin erigirse en el gran consejero de los discursos que han emitido dirigentes, periodistas, funcionarios y demás, a uno le da la sensación, viste, que las sabias lecciones de Arturo Jauretche en sus parámetros básicos todavía rigen. O sea, cuando vos no sabés muy bien qué hacer, cuando hay mucha confusión, hay que mirar lo que hace el enemigo y ponerse en la vereda enfrente. O sea, si el enemigo dice blanco, vos no sabés muy bien qué decir, decís negro, por lo menos no diga blanco, decís negro, decís gris, callate la boca, no sé. Es lo mismo. Entonces, si hay desde los grandes medios dominantes la intención de crear versiones acerca de que hay una violencia social latente muy fuerte, más de la que hay, peligros virtuales, inclusive episodios, están ocurriendo tal cosa y tal otro, el consejo para quien está en la vereda enfrente es no decir eso o decir lo contrario. Tal vez decir lo contrario a veces es difícil, porque ¿cómo hace para desmentir? Pero por lo menos no decir. Esto es lo que pienso yo respecto a lo que han dicho. El otro día lo comentamos, lo comentó Martín Rodríguez, algunos dirigentes, algunas figuras, se llama. Si Aldo Rico dice va a correr sangre, pues no diga, vas a correr sangre. Ni siquiera estoy hablando del caso de Grabois, que lo dijo antes, sino después. Pero igual, lo que estoy diciendo, si hay algunos emisores que quieren hacer lo que quieren hacer, bueno, vos andate colocando delicadamente en la vereda de enfrente y vos ve a ver lo que va pasando. Por fin y por último, que nunca debe dejar, entonces, desconfía de lo que te informan emisores interesados. No creas lo primero que te dicen. Hay algunas cosas que se pueden corroborar. Digo, yo no te puedo mandar a vos a Google a que veas cuántas elecciones se desdoblan. Pero ahora que te lo dije, hacelo. Tómame la palabra a mí, tómale la palabra a los otros y velo. Y no te tomes tan a pecho. Entérate que los gobernadores sí están con recursos y que no están en la misma situación que en el otro momento. Tampoco la moneda, los bancos entregan, los bancos tienen capacidad de devolver los depósitos, o sea, no hay un cepo para los ahorristas, como había en 2021, que no es chiste, hay cepo en dólares, otra cosa, digamos, limita otro tipo de cosas. No estoy minimizando nada lo que ocurre, no estoy despreciando los AVE, no estoy despreciando la inflación, no estoy despreciando el desabastecimiento, no estoy despreciando nada, lo que te estoy diciendo es eso. Y por fin y por último, Sergio va a hablar de los anuncios no concretados. ¿Habrá algo peor que anuncios no concretados? Por lo pronto puede haber muchas, en el plano de las realidades puede haber muchos, pero en el plano de los anuncios nomás. Yo creo que hay algo que está tan fulero, anuncios no concretados les ocurren a los gobiernos, anuncian, prometen, algunas cosas no les salen, a veces mienten, a veces no mienten, a veces desean, están convencidos, creen que lo van a hacer y demás. Hay algo que es flojo y que el gobierno está haciendo con cierta insistencia en estos días y que funciona muy mal, que es anunciar que vas a anunciar lo que no anuncias. Eso no hay modo en un marco de incertidumbre. Hay incertidumbre. Algunos emiten mensajes precisos, direccionados, malévolos, pero que son funcionales a sus intereses. Entonces, la respuesta o la iniciativa que el gobierno no está teniendo, la iniciativa del otro es hacer otra cosa. Y entre muchas, no anunciar que va a haber anuncio. Porque lo primero que hace el anuncio del anuncio es fomentar una parálisis en acciones en un momento en que muchos actores, por reflejos inflacionarios y reflejos de cuidado, tratan de hacer lo menos posible. Por ejemplo, poner precio. Por ejemplo, reponer. Y ojo que no estoy hablando, y vos lo sabés, y lo vuelvo a decir, solo de actores malévolos. Solo de actores de extrema derecha, la octava, de Arcor, de Cosofune, de Rioja, Garcap, todos esos están. Pero también están comerciantes, ¿no es cierto? Uno siempre pone el ejemplo del ferretero, que tiene mucha mercadería, que no reponen porque tienen preocupación de no tener capacidad luego de comprar la mercadería. Y esa preocupación puede estar acertada, puede estar equivocada, pero es un reflejo histórico. Está fundada en experiencias previas y hay un cuidado. Y entonces, si vos decís, ojo, que va a haber cambios, todo el mundo se queda en la posición en que está, que en este momento es una posición de mucho retraimiento respecto a la actividad económica. La actividad económica real que existe, o sea, es decir, no hay muchos comerciantes que no tengan guita para llenar las góndolas. Hay que se guardan porque no saben qué le va a costar reponer. Es otra cosa y hay que verlo. En todo caso, frente a esa actitud del gobierno, yo creo que sí ponen, primero, tener alguna medida para tomar desde ya y algo, o sea, tener alguna iniciativa en un escenario que están moviendo los otros. Y dos, llegado el caso, si la tenés, la anuncias, y si no la tenés, no anuncias que vas a anunciar, y no hay un trabalenguas en esto, sino un error político. De comunicación viene después, o sea, el error es político. Es decir, luego, obviamente, ya comunicas mal porque estás equivocándote en el marco de las decisiones. No anunciar que vas a anunciar porque esa redundancia no funciona bien.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos, un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial, con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Un país con corazón acompaña a sus familias, protege a sus mayores y reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones, iguala los derechos de las madres y las oportunidades de sus hijas y sus hijos. Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 15:30 minutos en todo el país. Daniel Scioli aseguró que el problema de la economía argentina es coyuntural y no estructural. El ministro de Desarrollo Productivo aseguró que se debe a la falta de dólares, a la situación mundial, al impacto de la guerra y por cómo aumentaron los combustibles. En un comunicado destacó que para los próximos 180 días se esperan liquidaciones del sector agroexportador por aproximadamente 22.000 millones de dólares. Consideró que en coincidencia con la menor demanda de energía por cuestiones climáticas se van a volcar a seguir reindustrializando el país. Y destacó al campo y a la minería como sectores claves, grandes generadores de dólares, de inversiones y que están en plena expansión en nuestro país. Santa Fe y Entre Ríos registran focos activos de incendios forestales. Los incendios en Santa Fe se desarrollan en su ciudad capital y en el departamento de San Jerónimo. En Entre Ríos permanece activo el incendio en la localidad de Victoria 2, donde se encuentran disponibles para operar un avión hidrante y un helicóptero. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego confirmó que se lograron controlar las llamas que afectaban a Jujuy, localizadas en el departamento de El Carmen. Por su parte, el incendio, que hasta ayer se encontraba contenido en los departamentos de San Fernando del Valle de Catamarca, Andalgalá y Paclín, fueron extinguidos, por lo que el incendio no muestra signos de actividad.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, temperatura 3 grados, humedad 86%, cielo cubierto.
Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 14 grados 7 décimas, humedad 95%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Nacional,
la radio oficial del Mundial.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
No me hicieron nada para mí.
70 años de la muerte de Evita.
Una transmisión histórica.
En los hogares argentinos de mañana, la mujer con su agudo sentido incisivo estará velando por su país.
26 de julio, Radio Nacional emitirá desde el Museo Evita
12 horas de programación a partir de las 7.
Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé, estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria.
Darío Villarruel,
Carlos Ularovsky,
Federica Páez,
Mario Weinfeld
y Luisa Balmaggia encabezando el equipo de la radio pública.
Evita por Evita.
Y a todos los descamisados del interior, yo los desprecio muy cerca de mi corazón y deseo que se den cuenta de cuánto los amo.
RTA donará al museo las piezas de archivo con todos los actos emitidos por Radio del Estado
entre 1946
y 1952
y un corto remasterizado de Luis César Amadori sobre su funeral.
Y aunque dije en el camino flores de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria.
Por siempre Evita.
Nacional.
La memoria que nos une.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Pastoruti cantaba de Coco Marola y Aguer, kilómetro 11.
Y acá está Sergio Viñeschi con los anuncios no cumplidos, algunos cercanos incluso, recordables. Te escuchamos, Sergio.
Sí, Mario, porque la lista es larguísima, pero mientras esperamos los anuncios anunciados, esto es para divertirnos un rato, acá no esperen nada profundo. Este es muy divertido. El general Perón dice lo siguiente. El 16 de febrero de 1951, en la planta piloto de energía atómica de la isla Huemul, de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control de escala técnica. Uh-huh. Esto dice Perón. Estaba leyendo un comunicado escrito, en lenguaje científico técnico, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que estaba diciendo es que la Argentina estaba en condiciones de producir energía nuclear y encima controlada, quiere decir que podía obtener la bomba atómica. Esto, recordemos, 1951, 1945 habían estallado las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Solamente había tres países en el mundo que tenían esa capacidad. Uno era Estados Unidos, el otro era la Unión Soviética, el otro era Gran Bretaña, y Argentina estaba diciendo que tenía esa facultad. A Perón lo había chamullado un científico alemán, y científico póngalo entre signos de, ¿cómo es? Entre comillas. Llamado Ronald Richter. Ronald Richter, que se parece mucho a Ronald Reagan, pero es Richter.
Y a la escala de Richter.
A la escala de Richter, que es un terremoto. Esto ocasionó que, por ejemplo, a nivel mundial se paren todas las antenas. El New York Times, en tapa, puso esta noticia y después puso: Perón anuncia una nueva forma de extraer energía del átomo, y ponía en su boca, porque cuando alguien duda, dice, él dice, ¿no? Él dice que la Argentina ha desarrollado una reacción termonuclear que no usa uranio, sostiene que las pruebas han sido exitosas, el método se asemeja a los procesos que tienen lugar en el Sol. Eso estaba anunciando, y por supuesto, entre dudas y susto de que un país como este pudiera haber logrado algo así. Y el diario británico, The Times, también le dio su tapa en Londres y dijo: energía atómica barata a través de un proceso original, según el presidente Perón. Este Richter había logrado la hazaña y tuvo un efecto paradojal. Convenció a Perón de que era posible, Perón le empezó a dar presupuesto, generó esta planta en la isla Huemul e incluso fue el puntapié inicial para todo el desarrollo de la investigación y la producción de energía atómica en la Argentina. El tipo era un chamullero. Después lo descubrieron, lo echaron, por supuesto, le dieron el buque, pero generó que se empiece a investigar algo que después quedó en la Argentina, quedó como un capital que hasta el día de hoy tenemos. Arturo Frondizi, estamos dando un salto, 1958, hace su campaña electoral con respecto al tema del petróleo. Él se había escrito el libro Petróleo y Política, y una de sus anuncios permanentes, más que anuncio de su promesa electoral, era que había que nacionalizar los recursos energéticos y sobre todo nacionalizar el petróleo. Cuando asume, lo que anuncia es la batalla del petróleo, que incluía la posibilidad de que cinco grandes multinacionales petroleras exploten petróleo en la Argentina. Cuando le preguntan por la contradicción entre lo que había prometido y lo que había finalmente hecho, dijo, palabras más, palabras menos, cambié de opinión. Uh-huh. Vamos a 1986. El presidente Raúl Alfonsín, de acá se ha hablado esto, fue una de las medidas de las que se arrepintió, anuncia el proyecto Patagonia y Capital, es decir, llevar la capital federal a Viedma, y lo dice a Sinati.
El avance hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío, implicará también para el país nuevas e importantes perspectivas para la explotación turística.
Y lo del turismo era lo de menos. Ni bien hizo este anuncio, que en realidad unificaba a Viedma con Carmen de Patagones, que es la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, y todo ese distrito se iba a convertir en la capital federal. Empezaron los inversores a comprar propiedades alrededor, diciendo, esto va a subir, esto va... Bueno, no pasó nada. Entre otras cosas, tuvo algunos problemitas Raúl Alfonsín, que vinieron después, más allá de los económicos, pero muy buena esa entrevista que diste vos, Mario, ¿no? En la que dijo, esto es una de las cosas que me arrepiento no haber hecho, y de verdad es un anuncio y es una necesidad de la Argentina. En cierta forma, mandar más hacia el centro del territorio nacional la capital federal. Ahora nos trasladamos...
Alberto Fernández lo mencionó también como hipótesis al comienzo de su gobierno, ¿no? En forma tan precisa, y no pensando más en el norte que en el sur. Pero en cualquier caso, descentralizar. Es una hipótesis que se pensó. Pero que no se concretó,
No se concretó, pero claro. Es una buena iniciativa. Muchas de las que estoy diciendo son buenas iniciativas. Tal vez no esta que voy a nombrar ahora. Estamos en el año 96, está gobernando Carlos Saúl Menem y nombra a Carlos Saúl Menem a Álvaro Alzogaray para que sea el portavoz de un proyecto que se llamó Aeroisla. La Aeroisla, la Aeroisla, un proyecto que en realidad se le había ocurrido 66 años antes a Le Corbusier, el arquitecto Le Corbusier, que es poner en el medio del Río de la Plata, enfrente de la costanera, una isla con relleno, una isla para que funcione como el aeroparque, para que funcione como aeropuerto, y en realidad era mucho más que eso, porque iba a tener 450 hectáreas, una pista de 2.500 metros, iba a ser la más larga de la Argentina, y además iba a tener un hotel, un estacionamiento, un muelle, y ya también estaban afilando el lápiz todos los negocios inmobiliarios que iba a ir por la zona. Álvaro Alzogaray estuvo durante un buen tiempo siendo el pregonero, siendo el lobista de este proyecto, que obviamente luego vinieron respuestas ecológicas, etcétera. Por algún motivo que en este momento desconozco, el proyecto quedó en la nada, pero había sido fuertemente anunciado. Ahora, en ese mismo año, sale otro proyecto, que en realidad había tenido negociaciones, se había hablado con empresarios, había avanzado, que es tal vez el más delirante de todos los proyectos, que ustedes cuando lo escuchen van a ver qué les suena. A ver cómo suena Carlos Menem anunciando esto.
¿Saben por qué? Porque dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales, con todas las seguridades habidas y por haber, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Hubiese sido buenísimo.
Para Qatar ahora.
Para Qatar, en una hora y media. Yo no logro tardar una hora y media de Cardales hasta Buenos Aires. Lo bueno que hubiese sido... Pero en realidad, esto no fue solamente un delirio de un día que se levantó, porque aparte quiero aclarar, ustedes tienen que ver este audio, esto fue en el inicio del ciclo lectivo en Tartagal, provincia de Salta. Uh-huh. Estaban las caritas de los chicos que iban a ver a un presidente anunciar el inicio del ciclo lectivo, escuchando cómo el avión iba a llegar hasta Japón, estaba un poco desfasado de sus necesidades. Pero en realidad habían existido esas negociaciones y... En Córdoba había habido incluso reuniones para llevar adelante este proyecto que Carlos Menem no pudo aguantar y se lo contó a todo el mundo. No llegó a mucho más que esto que acabamos de escuchar. Otro audio que es muy famoso, muy repetido, tiene que ver con lo que ocurrió el 1 de enero del 2002, cuando Eduardo Duhalde asume como presidente de la Nación y le habla a la Asamblea Legislativa. Estaba... Recién Mario decía, esto no es el 2001, no, hay muchísimas diferencias, pero una de esas diferencias la deja claras el presidente transitorio Duhalde cuando dice lo siguiente.
Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Después Duhalde dijo, esto fue un error, haber anunciado esto. En una alarde de autocrítica dijo, esto fue un error. Pero el contexto, ya que hablabas de las provincias, Mario, yo recuerdo muy bien la provincia de Entre Ríos, que no solamente que no tenía superávit, sino que no tenían un solo peso, y empezaron a emitir una moneda, como hicieron varias provincias, que se llamó bono federal, y la llamaban BOFE. Cobramos en BOFES, y de hecho... decía que valía un bofe, un peso, pero nadie lo aceptaba en ninguno de los comercios. Ahora nos trasladamos al 17 de enero del 2008. Es un momento histórico muy particular porque Cristina Fernández de Kirchner acababa de asumir, hacía poco, había asumido el 10 de diciembre, esto es 17 de enero, y todavía faltaban dos meses para que empiece el conflicto con el campo. Es decir, fue un pequeño momento tranquilo que tuvo esta presidencia, y anunció que se iba a construir un tren bala. Un tren bala que iba a unir Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Ahí estaban presentes el gobernador Schiaretti, estaba presente el gobernador de la provincia de Santa Fe, Mario Wiener.
Ah, 2008 sí era que podía
sí,
estar.
Sí, sí, no, Hermes
sí, Wiener. Sí, sí, 2008 podía estar Wiener, este, claro. Elegido en 2007, sí.
Y esto estaba ya incluso en negociación. En la Argentina, el grupo que iba a aportar ahí era el grupo SOCMA, de la familia Macri. Estaba la española EMEPA, y estaba también un grupo francés que iba a ser el que iba a poner el grueso de este dinero. En ese momento pareció un delirio. Yo lo único que quiero decir es que en este momento Bolivia tiene un tren bala. Bolivia tiene un tren bala. Obviamente después vinieron una serie de conflictos, sobre todo lo del campo, y este proyecto quedó en la nada, pero habían calculado que iba a generar 5.000 puestos de trabajo, 20.000 indirectos, iba a tener 700 kilómetros y iba a ir a 300 kilómetros por hora. Una pena, porque hubiese sido un gran proyecto. Cuando vino el gobierno de Mauricio Macri, hay como una especie de ametralladora de anuncios que no se cumplieron. Entre los más destacados, y acá no quise poner audios, pero está el de pobreza cero, y lo fácil que es bajar la inflación. Hay muchos, por ejemplo, construir 10 kilómetros por año de subte, etcétera, etcétera. Los quiero nombrar, nada más. Y un clásico, antes de ir con el último anuncio, un clásico de muchos gobiernos ha sido el anuncio de no vamos a pagar la deuda externa ilegítima. Uh-huh. Esto creo que por lo menos lo escuché 3-4 veces en distintos proyectos gubernamentales. Y por último, escuchemos el anuncio de Alberto Fernández diciendo que iba a hacer lo siguiente con Vicentín.
Este es un tema que venimos trabajando desde hace días con la senadora, con Anabel, mi amiga, y con Matías. Trabajaron entre ellos a partir de una idea primigenia de Anabel, la idea de la intervención y de la expropiación del grupo. Con lo cual, les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo.
Una pena. Este proyecto, como sabemos, llegó, según se comunicó, una propuesta superadora del gobernador Perotti de Santa Fe, y quedó en la nada. Una pena, porque esa sí también hubiese sido una muy buena iniciativa, Mario.
Sí, vamos a, por ahí hablamos ahora un poquito, paramos un segundo, hacemos una tarde y seguimos. Pero sobre esta, tomaría Vicentín y después volvería al pasado. Porque tiene que ver con muchas cuestiones que son muy acuciantes, muy del día. Y en cierta medida también con lo que empecé a conversar en editorial. El presidente anunció que iba a haber una especie de que iba a haber una expropiación de Vicentín. Vicentín estaba en quiebra. La operación era complicada de entrada. Parecía fácil, pero no. ¿Por qué? Porque estaba comprando una empresa que estaba hecha a puré, que debía fortunas, que contenía fraudes y que hipotéticamente, desde el punto de vista aparente, funcionaba. Pero la idea era excelente. O sea, la idea de entrar al comercio de granos, de tener una participación estatal en el comercio de granos, era muy buena. A partir de ahí hubo una serie de reacciones, faltaron en el momento en cómo se urdió consultas con figuras, se repitió, curiosamente, porque Alberto Fernández integró el gobierno de Cristina Kirchner, tenía una posición distinta a la de Cristina y a Néstor Kirchner respecto a que cómo se debía articular con las provincias, conversar y demás, era más dialoguista, respondía más. Y, sin embargo, cometió un error parecido al que se cometió en aquel origen, que fue no consultar, entre otros, con Perotti. No, Perotti tenía otro punto de vista y otra propuesta. Una lectura distinta. Lo que uno ve a la distancia, opino yo, es que tal vez esa operación era muy rara, era porque el objetivo era muy bueno, pero entrabas con una herramienta que tenía sus bemoles, que tenía sus fallas. Sobre todo esto, una empresa quebrada, una empresa plagada de fraudes, una empresa con contabilidad falsa, con muchos acreedores en el medio, pero lo bueno era entrar al mercado de granos con política estatal. Lo que tal vez se podía haber cavilado, piensa uno, respecto de esa medida, era no seguir con Vicentín y sí seguir con el objetivo. Pues Vicentín era el instrumento. Era, yo, el Estado quiere entrar a tener una presencia fuerte en el comercio de grano, una presencia pública, dominante, fijar precios de referencia, manejar parte de las exportaciones. Bueno, lo haces con Vicentín o sinmigo. ¿No? Lo haces en realidad con algo que hace mucho se habla y se da vueltas, que es buscarle la vuelta para crear algo así como una Junta Nacional de Granos, que sería distinta porque el mundo cambió, algo así como el IAPI, menos intervención, porque el momento no da, pero algo así, algo novedoso. Y era un buen momento del presidente Alberto Fernández, porque tenía un nivel de aceptación, de popularidad y de impulso muy grande. Tal vez ahí faltó, ante el shock que produjo la reacción, que el gobierno no esperó y que no era tan inesperada, lo que falló es la idea, lo que en ese momento ahora se ve, pero lo que se dejó de pensar era en una continuidad. Tal vez, si se hubiera creado una agencia de granos, con que es la palabra que utilizan algunos, no, yo no quiero casarme con una palabra, menos porque aparte no soy ningún experto, pero si se hubiera creado una junta de granos, una agencia granada, qué sé yo, hoy tendrías por ahí instrumentos para pedir que sacan las cosas de la silobolsa. Porque vos establecerías, bueno, vos cuando exportás tenés que darme a mí, tenés que cosas. Y en este momento, que es esto de los problemas que existe, hay gente que de muy buena fe dice, ¿por qué no los obligan? Porque no tenés instrumentos. ¿Es imposible que los hubieran? No, si hubiera otra legislación. Pero esta no es, en este momento no está.
Sí, ahí la pena también es que uno de los principales acreedores, si no el principal acreedor de Vicentín, era el Estado argentino, porque el Banco Nacional le había dado 300 millones de dólares prácticamente incobrables, y la otra cara de esta moneda es que prácticamente todos esos puertos y todas esas instalaciones se las está por quedar una multinacional de los alimentos.
Tanta y seguimos con estas cosas que tienen su gracia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
Soy mujer, soy negra, soy argentina.
Soy afrodescendiente.
Los efectos del racismo siguen expresándose de generación en generación, dejando consecuencias en quienes lo sufren. Es momento de celebrar, con acciones de reivindicación, reconocimiento y visibilización, la afroargentinidad. No solo desde el Estado argentino o desde el Ministerio de Cultura, de la Mujer, Género y Diversidad, sino desde cada integrante de la sociedad.
Se llevó toda la hierba más.
Hacer visible lo invisible.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Si tu DNI termina en 6, 7, 8 o 9, hacelo entre el 23 y el 26 de julio. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Bueno, la gente de a pie. Seguramente la ministra, estamos todos atentos, recibirá en el Fondo Monetario el famoso waiver o perdón. Pero hay que hacer una distinción. ¿Qué da la deuda? ¿No será que cuando se firmó el acuerdo con el fondo ya sabía que no se iba a cumplir? Pero lo hizo igual para como ahora en que recibimos este perdón, sea para imponer condiciones que no se habían pedido antes. Queda la duda, ¿no es cierto?
Betty nos escribe a nuestro WhatsApp, dice, en la estratosfera nos dejó Menem.
Hola, Nacional, soy Sara Lía, provincia de Tucumán. Estoy escuchando su programa, me dio risa cuando dijo el locutor que necesitaba un servi de bolas de cristal. De, bueno, muy gracioso. Chao.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Hola, gente linda, por la reseña histórica que va haciendo el profe, nos vienen mintiendo décadas tras décadas completas. Esté quien esté, nadie hace nada por la gente, dice Damián Chavarría, que nos manda abrazos.
En columna del profe, ¿no?, sobre los proyectos incumplidos, se habrán sido leoninos los contratos de Frondizi con la petrolera, que lo primero que hizo el gobierno de Ile fue anularlo, ¿no? Y como todo tiene que ver con todo, el que estuvo en esa participación fue precisamente Ricardo Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín. Cosas que pasaban, ¿no? Bueno, abrazos.
El recuerdo cuando me tocó, cuando cometí un libro hace pocos años, que parecen siglos, y quise rememorar aquel anuncio de Eduardo Duhalde, el de que puso dólares, recibirá dólares. Volví a dialogar, había dialogado en su momento, pero en el Fárrago se te pasaba, con funcionarios del equipo económico de Duhalde, que me contaron, yo justo esa, me fui de vacaciones el primero de enero, o sea, esa época me fui de vacaciones y me fui largo. O sea que alguna cosa me perdí, y aparte me aislé, no sabes cómo. Pero no quería ni escuchar la radio, nada. Y, o sea que eso no lo seguí uno en uno. Después volví, que yo recordaba. Pero ahí empecé a hablar y pregunté, ¿cómo puede ser que Duhalde anunció esto? Porque una cosa es decir, voy a hacer algo a la estratosfera, que después se olvida, se va, que yo... El anuncio del tren bala encontró posiciones, hubiera sido bueno, todos los países tienen tren bala, TRB, a todo el mundo le parece fascinante. Hay una oposición necia y hubo denuncias, y después hubo una crisis económica financiera mundial, el proyecto quedó. Pero dólares por peso, o sea, que te voy a pagar dólares, eso se iba a caer en un mes. ¿Para qué prometés algo con tanta solemnidad que se te va a caer? Los integrantes de equipo económico, lo que me contaron es que la noche de Año Nuevo estuvieron hablando con él diciéndole, no podés decir eso, no podés decir eso. Y que a Duhalde le costaba asumir eso por el, bueno, por llevar una desilusión a la gente, que yo apenas asumido, y que lo convencieron. Le dije, bueno, no podés porque no vas a poder, porque no hay guita, porque no hay dólares, porque no hay forma. Y que lo escucharon en vivo decir lo contrario. Me lo juraron, me lo aseguraron personas muy confiables, varias, algunas ya no viven, otras viven. Digo, bueno, nos sorprendimos, ¿por qué? Y nadie sabe explicar por qué. Alguna vez le pregunté al expresidente también, y él dijo que le dio como pudor, que eso, que le dio cosas, no, en todo caso, viste que siempre le atribuimos una gran astucia a los protagonistas, y esto no la contiene. Entonces, que eso, puede ser que sea tan... Que se dispare un boomerang tan fuerte, perjudicándose en forma obvia. Y pasó. ¿Cuál es la picardía? No hay. Que yo sale a zafar ese día, no sirve para nada. Que viene, se te cae. Lo había arreglado. ¿Qué le habrá pasado? Miedo escénico. ¿Qué le pasó? Hay quien dice que alguien le aconsejó. Alguien muy malévolo. Yo creo la idea, pero no lo voy a decir, porque tampoco entiendo por qué creerle ese consejo. Pero bueno, era alguien en que Duhalde confiaba mucho y era muy malévolo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país. El gobierno indemnizará a las personas que sufrieron efectos secundarios al vacunarse contra el coronavirus. Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación y es un instrumento que se está aplicando en otros países luego de una resolución emitida por Naciones Unidas. Para tramitar la indemnización es necesario que se hayan informado los efectos secundarios al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina. El Ministerio de Salud informó que el pago por daños que no causen incapacidad física será evaluado por la Secretaría de Gestión Administrativa de esa cartera. Destacan el récord de turistas que asistió a la fiesta del Poncho en Catamarca.
La fiesta nacional e internacional del Poncho en la provincia de Catamarca culminó satisfactoriamente con récord en visitas y en ventas de artesanías. El secretario de Gestión Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Iván Muney, decía lo siguiente.
Sí, récord absoluto. Estos últimos dos días han sido impresionantes. Nos ayudó muchísimo el clima. Creo que ha habido toda una serie de factores que ha hecho que venga tanta gente. Y ha habido una gran promoción por parte de la provincia, lo cual hace que nos hayan visitado muchísimos, muchísimos turistas, inclusive por el día, que venían a disfrutar la fiesta del poncho. Los artesanos han vendido casi en su totalidad lo que trajeron a exponer, lo cual también nos genera una alegría enorme porque sabemos lo que significa para las familias del interior profundo de la provincia.
Noelia Soria, Radio Nacional Catamarca.
Deportes. Hablamos de tenis, ATP 250 de Kitzbühel. Muy buena victoria de Federico Coria ante el chileno Cristian Garín, que viene a ser cuarto de final en Wimbledon. Coria ganó 6-4 y 7-5. En tanto, Hernán Casanova perdió con el ruso Rodinov por 6-4 y 6-2.
Tránsito.
Mucho tránsito en la ruta 22 de Bahía Blanca, Neuquén y Zapala. Por favor, camiones, máximo 80 kilómetros por hora. Por otra parte, toda la zona de la ruta 9 con muchos camiones que van al puerto de Rosario, cereales en la zona. Recordemos también que ya está lloviendo en la zona de Villa Angostura, Bariloche, El Bolsón. Por favor, precaución de la ruta 40. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 5 grados, humedad 74%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 92%, cielo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Messi que escapa, ta.
Qatar 2022 está en Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Piñeschi, en la locución Mariana Fosser.
Sí, te digo, y hoy en la producción...
¡Ay, el pichi!
El pichi, Néstor Borro, figura fundacional de Gente a Pie, ojo,
De la radiofonía.
De toda la radiofonía, es de toda la radiofonía argentina, que es importante.
Me odia,
De Radio Nacional, que es importante. Gente a Pie, que es aún
menos de River.
Pichi es de esos productores que le decís, Pichi, tenés el teléfono de tal y te lo dice de memoria. Sí. No existen más, queda él nomás.
¿Vos te acordás en serio los teléfonos? No.
Algunos se acuerdan, debo decir, ¿eh? Ah, ¿ves? No estoy mintiendo, por lo menos en eso.
Muy bien.
Consigna tanguera para esta semana, Evita y el tango.
Vamos
a encontrar algunas historias de color que relacionan a Eva Perón
con color?
El tango. Y veremos, algunas rosas, otras negras, otras grises. En este caso, una historia que tiene que ver con la amistad, con Enrique Santos Discépolo, que fue muy amigo de Evita. Se conocieron, cuentan, a principios de la década del 40, Eva Duarte era actriz, y fue muy casual el encuentro de ellos. Dicen que Discépolo estaba por entrar a Radio Belgrano por la puerta donde entraban los artistas. Había una puerta principal y
era
otra
como
puerta.
Como la comisaría que tenía dos puertas. Que mienten que tenía dos puertas. Viste, la comisaría no tiene dos puertas. Salió por la otra puerta. Ya nunca había una comisaría con una puerta de salida, pero no importa.
Acá había dos
puertas. Ahí había dos puertas.
Sí.
¿En qué se diferencia? ¿Cuál era Radio El Mundo?
Belgrano. No, Radio Belgrano.
¿En qué se diferencia Radio Belgrano de tantas comisarías?
En que tiene dos puertas.
Muy bien.
En Radio Belgrano en esa época.
¿En aquel entonces?
Bien, había una puerta para los artistas, una puerta para la gente importante y otra para por la que entraríamos nosotros, por ejemplo. Por la que entraba el público, bueno, otra puerta, otro ingreso. Estaba por ingresar Discépolo y una chica se quiere mandar con él, ¿no? Por la entrada y le dice, no, adelante, maestro Discépolo, no, por esta puerta no. Discípulo la mira y dice, no, ella viene conmigo. Y, ah, bueno, sí, sí, si viene con usted, ingrese. Esa chica era Eva Duarte, que se ve que por alguna razón seguramente laboral que tenía que ver con su tarea de actriz, tenía alguna necesidad de entrar a la radio en ese momento y Discípulo se lo permitió. Muchos años después, lo contó Tania, esto, la pareja de Enrique Santos Discípulo, odiada por muchos tangueros, odiadísima. Evita lo manda a llamar, porque se acordaba de esta anécdota y dice, quiero conocer a ese hombre que es un señor, así en el sentido de la palabra, antiguo de la palabra. Y así se conocen y se hacen amigos. Y en el año 51 surge la idea dentro del gobierno peronista de armar el programa de radio por Radio El Mundo para apoyar a la reelección presidencial. Y dicen, bueno, ¿quién podría hacer este programa? Algún artista peronista que tuviera mucha aceptación popular, y fue elegido Discípulo para hacer esos monólogos que se llamaron Pienso y Digo lo que Pienso, a los que le decimos Mordisquito, cariñosamente, porque Mordisquito era ese personaje al que él le hablaba, ¿no? El Contreras, claro. El interlocutor de Discípulo, en este caso. Los libretos primero los hizo Abel Santa Cruz, y a Discípulo no le gustaron, no le cerraban, entonces los terminó escribiendo él. Y así fue que fueron 37 entregas que terminaron el 10 de noviembre del 51, un día antes de la elección. Y Perón dijo que esa elección se ganó por el voto de las mujeres y por Mordisquito. La cosa es que eran muy amigos, Evita y Discípulo. No solo él hizo esta declaración pública de su fe peronista, sino que también se encontraban para cenar. Lo que cuentan es que ninguno de los dos comía demasiado, porque eran los dos muy flacos, y también se enferman juntos. Discípulo no se sabe qué fue lo que le pasó, pero empezó a tener problemas de salud que desembocaron en su muerte el 24 de diciembre de 1951, y Evita muere unos meses después, 7 meses después. Y también en ese momento en el que estaban los dos tan mal de salud, fueron muy compinches y fueron confidentes en un punto. De Discípulo siempre se dice que se murió de tristeza, que se murió por una gran depresión. No había nada clínico que indicara que ese hombre estuviese por morirse, pero sí había caído en una profunda depresión porque, por su apoyo al peronismo, mucha gente que en un momento lo quería empezó a no quererlo, empezó a despreciarlo en público, empezó a recibir copias de sus discos rotas y amenazas y todo lo que era lógico que iba a pasarle, pero él no pensó que iba a pasarle. El tango que vamos a escuchar es de la década del 30, de todos esos tangos que hablan de la década del 30, de nuestra década infame, o de el crack del 29, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese momento mundialmente tan duro, se llama Tormenta, y es parte de esa filosofía discepoliana del desencanto.
Relámpagos perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me ensegueca entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que luche en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos, feliz Señor. La infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir al mal.
Tormenta es un tango, como la mayoría de los que hizo, con música y letra de Enrique Santos Yépolo. Hay algunos que no tienen música de Enrique Santos Yépolo, pero la mayoría son letra y música de él. Cantaba Mario Pomar con la orquesta de Carlos Di Sarli. Son los tangos de la década del 30, porque ya luego, durante el peronismo, él ya no escribe este tipo de tangos, sino tangos desolados, pero en lo amoroso. Habla de una experiencia personal, pero no tanto de una crítica social como lo había hecho durante la década del 30.
Ajá, Sueño de Juventud está entre ellos.
Y Sueño de Juventud. ¿Es de Dijépolo, Sueño de Juventud? Sí, es de Dijépolo, es del año 31.
O sea, no tiene.
Es anterior, no tiene, es anterior.
O sea, olvídate. Esto no se edita, esto no sale.
Pero Gira Gira, Cambalache, todos esos son de la década del 30.
Claro, y qué historia preciosa. Con tantos relieves los que nos contás, y qué dura la persecución a quien era peronista durante el peronismo, ¿no? Qué castigo, qué crudeza, cuánta crueldad, ¿no? Con un artista popular descomunal, ¿no?
Sobre todo por eso, porque no era solo un militante político, era artista y decidió militar, y después le fue muy duro soportar el rechazo de la gente con la que en otro momento la pasaba bien, disfrutaba, tomaba copas. Eso ya no lo pudo hacer.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios. Si tu DNI termina en 6, 7, 8 o 9, hacelo entre el 23 y el 26 de julio. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
Un país con corazón acompaña a sus familias, protege a sus mayores y reconoce a quienes más nos cuidan. Un país con corazón llega a todos sus rincones, iguala los derechos de las madres y las oportunidades de sus hijas y sus hijos. Un país con corazón quiere ver a sus jóvenes progresar. Somos un país con corazón. ANSES, en cada etapa de tu vida.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas.
el único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Ismael Serrano regresa a Buenos Aires. El cantautor madrileño presenta su nuevo espectáculo, Seremos. Un inolvidable viaje a través de sus 25 años de carrera. 5 y 6 de agosto, Teatro Ópera. Nueva función, domingo 7 de agosto. Ismael Serrano, gira Seremos. Entradas en el teatro y a través de Ticketek.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Don Mario, estaría bueno que alguna vez hablen de los aumentos de las tarifas en la telefonía móvil. En los últimos 6 meses y hasta el mes de septiembre van a haber aumentado 206% la tarifa. Muchas gracias.
Beatriz de Bariloche, en nuestro WhatsApp, ¿podrían confirmar si la inscripción o la segmentación de tarifas de electricidad y gas se prorroga hasta el 31 de julio? Pregunta Beatriz en nuestro WhatsApp.
Hola, soy Julio de San Miguel. ¿Qué pasó con el soterramiento del Sarmiento, en el cual creo que había una empresa de Calcaterra involucrada? Bueno, gracias.
A la pregunta sobre la segmentación, es hasta el 31 por fecha y es por número de documento, con lo cual algunos números habrán pasado. Lo que se está comentando, pero todavía al momento, por lo menos al momento de inicio de este programa, no está confirmado ni dicho, es que seguramente se van a prorrogar porque hay mucha gente para inscribirse. Hay que esperar y ver. No va a quedar nadie, creo yo. Nadie que esté en condiciones de inscribirse, que de algún modo u otro no se pueda inscribir, pero esto no es información, sino razonamiento con un poco de info. Erika Sotomayor, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, como habíamos adelantado al principio del programa, vamos a hablar de Aves Argentinas, que es una organización nacional sin fines de lucro, cuenta con más de 3.000 socios y más de 100 años de vida. ¿Qué hace Aves Argentinas y por qué es tan importante? Porque protege a las aves silvestres y la naturaleza de nuestro país. Además, contribuye a la conservación de hábitats, protege sitios y promueve el cuidado de áreas que son realmente claves para la biodiversidad. Entre todas sus actividades encontramos salvar especies, dictar cursos y también fomentar el turismo de naturaleza. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos a Ángeles Sebastiano? Ella es coordinadora del área de comunicación de Aves Argentinas, que me contó acerca de los comienzos de la organización.
Aves Argentinas es una ONG con más de 100 años ya. Su misión es acercar a las personas a la naturaleza para conservar nuestro patrimonio natural. Aves Argentinas nació gracias a un público pequeño de personas que se juntaban en lo que en esa época era el Museo de Historia Nacional en la Manzana de las Luces, en Buenos Aires. Fue ahí que se fundó la Sociedad Ornitológica del Plata, como se llamaba en esa época, en 1916. Hoy es Aves Argentinas. Fueron 21 hombres los que fundaron esta organización, entre los que había especialistas en aves, pero bueno, además había especialistas en insectos, en moluscos, en hongos, había un geólogo, un arqueólogo, todos fueron grandes naturalistas que fueron quienes construyeron las bases de nuestra querida asociación.
Hace poco tuvimos la grata noticia de que se creó el Parque Nacional Encenusa en la provincia de Córdoba, y Aves Argentinas tuvo una gran incidencia en esto, ya que la asociación fue una de las impulsoras fundamentales para su creación. No sé si recuerdan que hace unos meses atrás yo hice una columna y hablábamos de Miramar de Encenusa cuando era proyecto el Parque Nacional. Bueno, hoy ya es realidad y Aves Argentinas tuvo un gran aporte a que esto se haya hecho realidad. Ahora, en esta oportunidad, Ángeles nos cuenta acerca de los pilares de la asociación y de los proyectos más cercanos.
Aves Argentinas basa su trabajo en cuatro pilares: conservación, ciencia, educación y difusión. Trabajamos a lo largo y al ancho de todo el país, investigando para conocer más sobre nuestras aves, promoviendo la educación ambiental, investigando y difundiendo la importancia de la flora y la fauna autóctonas nativas de nuestro país. Hoy en día tenemos diferentes proyectos de conservación, protegiendo especies en peligro de extinción y se busca estabilizar sus poblaciones, resguardar sus ambientes donde habitan, y también, además, impulsamos y acompañamos lo que es creación de áreas naturales protegidas, tanto a nivel local como nacional. Tenemos proyectos en la selva misionera, en el mar argentino, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Cruz, donde funciona el programa Patagonia. También estamos acompañando gestiones en todo el país para áreas protegidas, como les contaba antes, entre las que se destacan el Parque Nacional Encenusa, en Córdoba, y donde también esperamos que se haga el Parque Selva de Montiel, en la provincia de Entre Ríos.
Ángeles también me contó que, además de los 3.000 socios y socias que cuentan con voluntarios, estos voluntarios cumplen un rol muy importante, ya que llevan adelante iniciativas como, por ejemplo, el Club de Jóvenes Naturalistas, hacen salidas a reservas naturales, también hacen charlas, hacen talleres, eventos, y ayudan en lo que son las tareas diarias de mantenimiento, relevamiento y muchas cosas más. Sumado a estas charlas y talleres que realizan los voluntarios, la asociación realiza cursos que son realmente muy interesantes. Ahora, si les parece bien, la escuchamos a Ángeles, que nos cuenta el detalle de estos cursos.
Desde Aves Argentinas siempre decimos que conocer es el primer paso para proteger. Y es que realmente no se puede cuidar algo que no se quiere y no se puede querer algo que no se conoce. Por eso, el primer paso para involucrarnos y para lograr sumar nuestro granito de arena para mejorar el mundo es conocer. Ese siempre es el primer paso. Por eso, desde Aves ofrecemos cursos virtuales sobre muchísimos temas relacionados a lo que es conocer nuestro patrimonio natural y también cultural. Dictamos cursos sobre árboles nativos, leyendas de Argentina, aves de diferentes regiones del país, turismo en naturaleza, astronomía para naturalistas. También hay cursos sobre hongos, sobre arañas, mariposas y, bueno, hay muchísimos otros temas. Y, por otro lado, también queremos aprovechar para invitar a la audiencia a que conozca la Escuela Argentina de Naturalistas, que es una carrera que se brinda en Aves Argentinas, que tiene una duración de 2 años, en la que los alumnos aprenden sobre los aspectos necesarios para recibirse como naturalistas de campo e intérprete de patrimonio natural. En esta carrera se aprende sobre todas las disciplinas relacionadas a la naturaleza, se aprende sobre todo bicho que camine, nade, vuele o se arrastre, sobre su hábitat, sobre especies amenazadas y cómo protegerlas, pero también se aprende sobre gestión de áreas protegidas, educación ambiental, comunicación, relevamiento de campos, muchos otros temas que hacen al abordaje de las problemáticas medioambientales, y es realmente una carrera muy completa para todos los que amamos los animales, las plantas y el contacto con la naturaleza.
Y por último, quiero escuchar a Ángeles que nos cuente acerca de ecoturismo, que es algo que se está llevando a cabo en todo el mundo y es muy interesante. Escuchémosla.
Estamos en un momento en el que mucha gente busca volver a reconectarse con el entorno natural, a sentirse parte de la naturaleza, a querer estar en equilibrio con ella. Esto, incentivado por la situación que genera la pandemia, hace que cada vez sean más las personas que quieren acercarse a la naturaleza. Por eso este es el momento para el ecoturismo, es el momento para el turismo de naturaleza y puntualmente también la observación de aves. Nosotros desde Aves contamos con una red de clubes de observadores de aves, ya hoy tenemos más de 80 clubes en todo el país y a través de ellos se hacen salidas gratuitas de observación de naturaleza. Está comprobado científicamente que observar la naturaleza es una actividad que contribuye a la relajación, que disminuye el estrés, que mejora el estado de ánimo. Salir a la naturaleza incluso ayuda a mejorar estados depresivos. El turismo de naturaleza es tendencia en todo el mundo. En nuestro país también habrán escuchado hablar de destinos como los esteros de Liberá o Península Valdés con observación de ballenas. Estos destinos son visitados por turistas de todos los rincones del mundo y cada vez son más las personas que se inician en la observación de aves o en las actividades de turismo de naturaleza en general. Y es que realmente tenemos que aprender que somos parte de la naturaleza y que conocerla es el primer paso para poder involucrarnos y cuidarla. Todos podemos ayudar para hacer esta diferencia.
Todos podemos ayudar para hacer esta diferencia, Mario. Bueno, espero que les haya gustado y que se sumen a conocer aves argentinas en nuestro país.
Erika Sotomayor, muchas gracias.
A vos.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional. Somos gente de a pie.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita en mi sol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminaga, Santa Elena, el churqui, rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. Sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de guanamacho mezclaita con hierba buena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el churqui, rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado.
Era Atahualpa Yupanqui con Chacarera de las Piedras. Nos vamos a ir ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la hora 16:30 en la República Argentina. Jaime Persic destacó que el gobierno invierte en educación. Dialogó con Radio Nacional, el ministro de Educación de la Nación consideró la necesidad de que los niños permanezcan más tiempo en la escuela y por eso llamó a redoblar los esfuerzos de toda la comunidad educativa.
hay un consenso. A mí me parece que es una de las cuestiones que todos los argentinos estamos de acuerdo. Los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela, tienen que aprender más lengua y más matemática, y eso requiere inversión, y para eso estamos en este momento tan difícil de la Argentina haciendo esa inversión. El presupuesto en el mes de abril era de 18.000 millones de pesos. Eso obviamente va a aumentar por la inflación, pero fundamentalmente por acuerdos paritarios que nosotros hacemos con los sindicatos, y va a aumentar en la proporción que hacemos los acuerdos paritarios. Pero es una inversión muy importante que hacen los gobiernos, que hace el gobierno nacional, que hacen los gobiernos, pero que hace también las escuelas. Acá hay un esfuerzo que nosotros también le pedimos a los papás, a las mamás, que le vamos a pedir a los chicos acá, que nosotros ponemos también los docentes. Nosotros acá necesitamos que haya más tiempo de enseñanza y de aprendizaje en la escuela argentina. Y es una situación, un mundo muy complicado, un momento muy complicado de la Argentina, que lo tenemos que resolver. La Argentina lo tiene que resolver, el gobierno es parte de esa solución y tiene que ponerse en ese lugar, ¿no?, de ser la parte de la solución.
En Esquel fue declarada la emergencia climática.
El intendente de Esquel, Sergio Ungarato, decidió declarar la emergencia climática, teniendo en cuenta que durante el fin de semana se acumularon más de 70 centímetros de nieve en la ciudad, y esto generó complicaciones en el tránsito, no solo de las rutas de nuestra zona, sino también anegamientos en varios sectores de la comunidad.
Esta resolución tiene como finalidad fundamentalmente permitir disponer de fondos y de equipos para hacer frente a todas las contingencias que hay producto de la nevada, de una manera que no tiene todas las burocracias administrativas que tiene normalmente cuando uno tiene que hacer una contratación o el alquiler de un equipo o la compra de insumos.
Andrés Campos, Nacional, Esquel.
Datos del tiempo.
En Villa Pehueña, Neuquén, temperatura 8 grados, humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 8 décimas, humedad 89%, el cielo está nublado con neblina.
Informó la radio pública en todo el país.
¡Gol! ¡Argentino Messi!
Nacional.
La radio oficial del Mundial Qatar
2022.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Sergio Viñeki, justo. No es, son contradicciones, son distintos abordajes. En un momento contó que muy a menudo las promesas no se cumplen. Sin embargo, en su caso hay una promesa que está cumpliendo y va con un reportaje, lo escuchamos.
Exactamente, y nos vamos a meter en un flor de baile, porque vamos a entrevistar a Eugenia Cadus, que es becaria postdoctoral del CONICET, desarrolla su trabajo en el Instituto de Historia de Arte Argentino y Latinoamericano de Filosofía y Letras de la UBA, y ha escrito un libro muy, pero muy original, se llama Danza y Peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares. Hola Eugenia, bienvenida a Gente de a Pie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola Sergio, Mario y a todos.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que te haría es casi un poquito personal apenas. ¿Cómo te metiste a investigar el tema de la danza y el peronismo, que la verdad que es un tema no tan transitado, por no decir absolutamente virgen?
Bueno, no sé, a mí la danza siempre me gustó, siempre fue parte de mi vida desde muy chiquita, como bailarina y como espectadora. Y bueno, después cuando decidí estudiar la carrera de artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, mudándome también, ¿no?, porque yo soy de San Luis. Y quería hacer esto, una carrera teórica, como para sumar una parte histórica al arte, que era lo que me gustaba. Y bueno, ahí conocí específicamente los estudios de danza, y era mi idea seguir ese camino de investigación. Y bueno, por el otro lado, otra pasión mía, digamos, es la política. Y bueno, decidí juntar esas dos temáticas, ¿no?, esas dos cuestiones, la danza y la política. Y bueno, elegí el peronismo porque me parece que es un momento clave en la política de nuestro país, ¿no? Entonces quería, bueno, me acerqué con un montón de preguntas básicamente a esta época y tratando de ver qué sucedió respecto a la danza y a las políticas culturales del primer peronismo.
Bien, ¿y con qué te encontraste, no? Porque uno a priori, sin haber leído tu libro, piensa que la danza, que parece una actividad de la élite, tendría poco que ver con las políticas culturales del peronismo. ¿Con qué te encontraste?
Bueno, con diferentes cuestiones. En primer lugar, es verdad que la danza entendida no como la danza escénica, digamos. Es decir, no la danza por ahí en, no sé, la danza en una fiesta o con, no sé, con fines sociales o religiosos u otros fines que no sean los artísticos, los poéticos o estéticos. Bueno, esa es la danza que yo estudio, ¿no? La danza puesta en escena, digamos. Y esa danza sí es la que podríamos decir que pertenecía o era objeto de consumo de una élite, ¿no? Principalmente me refiero al ballet. Y bueno, durante el primer peronismo, una de las cuestiones que se hace es, desde las políticas públicas, ¿no?, que es la primera vez que se genera un plan de políticas culturales a nivel nacional, bueno, uno de los objetivos es democratizar la cultura, ¿no? Entonces, esto es dar acceso a estas producciones culturales, ¿no? Como el caso del ballet. Esto quiere decir hacer funciones para obreros, hacer funciones para niñas en edad escolar, hacer funciones para al aire libre, por ejemplo, en parques, en plazas, demás. Entonces, esto es una cuestión que es parte de estas disputas, ¿no?, entre esta cultura de élite y las culturas populares. Pero también, por otro lado, en este momento la danza creció un montón, porque gracias a estas políticas culturales, la danza, que convengamos que es un arte bastante artesanal, ¿no?, no es una industria en sí, es un arte que realmente es difícil de hacerlo, de llevar a escena una obra, es costoso, es trabajoso y demás. Entonces, y no tiene tantos consumidores, ¿no? Entonces, en este momento, gracias a esta democratización, por un lado, hubo muchos más espectadores. Y por el otro lado, también hubo una promoción de la creación. Entonces, la danza en ese sentido se vio beneficiada de la creación de escuelas, de la Escuela Nacional de Danza o escuelas como la del Teatro Argentino de La Plata. También se crearon ballets en ese momento, es decir, como compañías, ¿no? Y todo esto benefició tanto a la danza como el ballet, que funcionaba principalmente en los ámbitos que podríamos llamar oficiales, ¿no?, los teatros que dependen de distintos gobiernos, ¿no?, municipales, provinciales o nacionales, aunque también el ballet empezó a circular en ese momento de modo comercial, ¿no?, con compañías que giraban y que se presentaban en teatros comerciales e incluso llegó a estar en el cine, muy presente.
Perdón.
Pero por el otro lado, también se vio beneficiada, digo, la danza que hoy podríamos llamar la danza contemporánea, ¿no?, que en ese momento era la danza moderna y que surge en el ámbito independiente, pero que gracias a las políticas culturales puede empezar a crear eso.
Bien, estamos hablando con Eugenia Cadus sobre su libro Danza y Peronismo, disputas entre la cultura de élite y culturas populares. Vos estás usando la palabra se benefició, la danza se benefició. Ahora, ¿no hubo conflictos con esto? ¿No hubo resistencias de los antiguos consumidores, es decir, las élites?
Yo creo que sí, principalmente, por ejemplo, en el marco del Colón, ¿no? El Teatro Colón fue un espacio de mucha disputa. Y en ese sentido, sí, a los consumidores, digamos, o sea, a esa élite que se creía dueña de ese espacio y de ese capital simbólico, ¿no?, de esos objetos artísticos, y que además era una cuestión como de categoría, ¿no? Pensemos que en ese momento el ballet que había acá era muy vanguardista, muy moderno, era lo último que había en París, lo traían acá, ¿no? Y ese era el concepto de cultura y de gusto que había. Y bueno, a esas élites sí les molestaba. No puedo decir que a todos, pero sí hubo algunos gestos que molestaron mucho, como, bueno, esto, que el ballet estuviera en la calle, o para obreros, para sindicatos, o incluso que estuvieran en actos políticos, ¿no? El ballet del Teatro Colón también participaba de actos políticos, como el Día del Trabajador, por ejemplo, o el 17 de octubre.
Eso es increíble.
Eso sí.
Eso es típico del peronismo, pero es increíble lo que estás contando. Ahora, ¿todo eso se interrumpe con el golpe del 55 o tiene una continuidad?
Y lo que es, a ver, por ejemplo, algunas cuestiones se interrumpen y otras no. Algunas cuestiones como más institucionales, ¿no? Como la creación, por ejemplo, en ese momento de los anfiteatros al aire libre, ¿no? Como el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, que bueno, le cambian el nombre. Obviamente, no se llama más Eva Perón en ese momento, se pasa a llamar Municipal. O el anfiteatro también Martín Fierro de La Plata. Bueno, esos espacios quedan y se siguen usando, por ejemplo, se siguen haciendo funciones al aire libre. Otras cuestiones no, se interrumpen completamente, como la división folclórica, por ejemplo, que se había creado en ese momento en el Colón. Se había creado una división folclórica específica, ¿no?, para que haya obras que con el lenguaje folclórico y el lenguaje también del ballet y de la música sinfónica crearan obras, ¿no?, se crearan especies de ballets folclóricos. Bueno, eso sí se interrumpe. Y varias, no sé, los agentes por lo pronto los sacan, ¿no?, quienes dirigían los teatros, algunos bailarines, quienes dirigían las compañías, y otras cuestiones quedan mucho más a largo plazo, como las escuelas, ¿no?, dar acceso a la producción, a la educación pública, gratuita. Bueno, eso sí va a perdurar en el tiempo y lo podemos rastrear hasta el día de hoy.
Vos manejás en el libro un concepto que me gustaría que, con el breve tiempo que tenemos, a ver si lo podés exponer, que es algo así como la coreografía del general o cómo la danza expresa al peronismo. ¿Qué sería eso? Que suena maravilloso, pero no lo sabría explicar. ¿Cómo lo explicarías?
Bueno, a ver, no sé, yo no lo diría capaz tan así, sino como, bueno, sí, lo que hay es una modificación de lo que yo llamo la coreografía social. O sea, porque realmente no creo que hubiera danzas peronistas, digamos, ¿no? Por eso son tensiones también, negociaciones que hay. Hay algunas que se acercan más y otras que se alejan completamente, pero todas tenían lugar en ese momento. Y eso me parece interesante e importante destacar, ¿no? Porque también hay una historia muy sesgada acerca de ese periodo, donde pareciera ser que solo se permitía hacer un estilo, ¿no?, o un modo de creación artística, y eso no es así, había de todo realmente. Pero lo que sí me interesa ver es cómo el peronismo también cambió una coreografía de la sociedad, ¿no?, la de la calle. Y eso sí analizo el 17 de octubre, en ese sentido, en términos coreográficos, es decir, cómo cambió el modo de moverse del pueblo, en la calle y en la política.
¿Y cómo cambió el modo? Perdóname que te insista, pero ¿cómo cambió el modo de moverse del pueblo en la calle?
Y bueno, pensemos que hasta el momento, una coreografía es eso, ¿no? Son cuerpos en un espacio y que se mueven, ¿no? Que están marcados sus movimientos en ese tiempo y en ese espacio. Entonces, por ejemplo, si vamos a cruzar la calle, la senda peatonal o un semáforo nos coreografía de algún modo nuestro cruzar, ¿no? Nuestro cruzar la calle. Sí. Es decir, hay alguien ahí que es el Estado que coreografía nuestro modo de movernos en la calle. También podemos tomar otros ejemplos como mucho más represivos, como las dictaduras, ¿no? Donde no se podía usar el pelo largo, no te podías reunir en grupos, ¿no? Entonces, ahí también hay una coreografía de y un control de esos cuerpos moviéndose en el espacio público. Y bueno, previo al 17 de octubre, las movilizaciones sociales tenían una coreografía, ¿no? Marcadas por los sindicatos, principalmente de hombres, ¿no? Masculinas en la calle, con una cierta vestimenta, con una cierta organización, atrás de una cierta bandera y demás. Había un cierto moverse, ¿no? En el espacio. Y por el otro lado, está la cuestión de cómo se habitaba el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cómo había que ir vestido, por ejemplo, de traje, de corbata, como un cierto vestuario, ¿no? Y unos ciertos modales o modos de moverse en esa calle. O lo que sucede en el 17 de octubre es que todo eso se cambia, se rompe, ¿no? De golpe las masas del pueblo llegan a ese centro de la ciudad vestidos con diferentes, por ejemplo, ropa. Había quienes sí se habían puesto el saco y la camisa, ¿no? Tratando de respetar estos códigos que había establecidos. Y otros venían del trabajo, o bueno, había niños, niñas, gente de distintas edades. Está la típica imagen, ¿no? De las patas en la fuente, el calor que hacía. Y incluso todos los motes que aparecen hacia el pueblo en ese momento, ¿no? La idea de descamisados, carnaval, murga, todo eso habla de cómo se estaban moviendo en ese espacio, ¿no? Que la movilización social implicaba también la fiesta, la música, la danza, la familia y esta idea de ocuparlo, ¿no? De moverse de otro modo que fue muy disruptivo. Y bueno, esa es la coreografía, de algún modo, que cambió.
Bueno, la verdad que una mirada atenta a otras cosas que hasta ahora por ahí no habíamos visto con tanta conciencia. Eugenia Cadus, entonces, becaria del CONICET, autora del libro Danza y peronismo, disputas entre cultura de élite y culturas populares. Muchísimas gracias por haber participado aquí en Gente de a Pie.
No, muchas gracias por la invitación.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Hola, chicos y chicas. En estas vacaciones de invierno llegan los títeres al auditorio de Radio Nacional. Todos los sábados y domingos a las 15:30. Vengan a compartir Amor y Circo. Amor y Circo. El espectáculo de Marcelo Peralta.
Entrada gratuita, capacidad limitada.
Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Pusimos en marcha la segmentación energética. Inscribite en argentina.gov.ar/subsidios según la terminación de tu DNI. Si termina en 0, 1 o 2, hacelo entre el 15 y el 19 de julio. Si termina en 3, 4 o 5, entre el 20 y el 22. Y si termina en 6, 7, 8 o 9, entre el 23 y el 26. Si no, hacelo de manera presencial, con turno en las oficinas de ANSES. Segmentación energética. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Wangel.
Mensaje de Betty en nuestro WhatsApp: las marchas más hermosas fueron las que hicimos por diferentes motivos los últimos 15 años. Emotivas, pacíficas. Mensaje de Betty allí en nuestro WhatsApp.
Le sobra razón a Betty, también sobra razón en señalar esos precedentes históricos, esas aperturas y lo que ocurrió después. Lo que ahora vemos como habitual entre las movilizaciones argentinas, que son muy, muy bulliciosas, con una enorme capacidad de canto, de ocupación del espacio público, de música, con una dinámica y una creatividad gigantesca, que por ejemplo las movilizaciones feministas, por decir algunas muy, muy arquetípicas de época, son formidables, no en tanto, últimamente en muchos lugares del mundo existe, pero en general en muchos lugares del mundo no existe tanta la creatividad canora, ¿no? Los cantitos tan lindos como acá, y tampoco la aquella. Pero lo que nos contaba formidablemente Eugenia Cadus es lo originario, es decir, los momentos originarios en los cuales era mucho más retraída las movilizaciones. Obviamente para personas que venían del interior de la Argentina y del conurbano, llegar al centro de Buenos Aires te hacía retraer. Y Jauretche había escrito, de entrada escribió, que el peronismo instaló la costumbre de cantar a coro que no existía, dice Jauretche, que sabía mirar entre los argentinos. Ahora parecía asombrosa, ahora se canta y se canta. En ese momento parecía que no. Y a su vez, Leopoldo Marechal, en unas tantas crónicas, pero en una de las más características que escribió el 17 de octubre del 45, se conmovía por aquello que mucha gente cantaba: yo te daré patria hermosa, te daré una cosa que empieza con Peperón, que es muy bonita, que es muy cándida, ¿no? Es muy naif, digamos, para lo que sea. Que ¿quién te canta eso ahora en una bolista? Ahora te canta en una de Los Redondos con, qué sé yo, 80 estrofas, pero que en ese momento era formidable. Y que Marechal, que bueno, un artista popular, pero un escritor con una enorme sensibilidad, un escritor de élite, la pescó de volea. Esto es lo interesante que nos cuenta Cadus y que tiene, que engarza perfecto con lo que nos dice.
Sí, hablando de lo naif, me acuerdo, el que nos salta es un holandés.
Sí.
Y donde eso se cantara había que saltar. Es muy divertido y también es naif, ¿no?
Claro, claro, bueno, por eso. Y como todo eso ha cambiado y ha cambiado mucho. Nosotros estamos empezando a irnos y vamos a volver mañana, como todos los días, pero no exactamente igual. Vamos a volver en el mismo horario, de 15 a 17. Vamos a volver engarzados, por así decir, en una transmisión de numerosos programas de Radio Nacional, que en su horario habitual, con sus elencos más o menos habituales, estará desde el Museo Evita, en el aniversario de la despedida, partida prematura y dolorosa de Eva Perón. Vamos a estar haciendo un programa especial desde ahí. Nosotros vamos a estar de 3 a 5, antes va a haber excelentes programas de Nacional y después va a haber otros. En el nuestro vamos a estar nosotros, quienes estamos hoy en esta mesa, por ejemplo, vamos a estar, y va a haber más, y vamos a tener música propia, aparte otra cosa, vamos a tener música propia, porque Gente a Pie no se priva de esas cosas, y van a estar nuestros musiqueros. Más no te cuento, porque no hay por qué, pero va a haber sobrados motivos para que estés con nosotros, con toda la programación de Nacional, pero en particular con Gente a Pie, mañana de 3 a 5. Gracias especiales a toda la oyentada que nos acompañó, y gracias especiales, claro que sí, al Pichi Borro, compañerazo de Gente a Pie, que hoy nos dio una mano, no está formando en este momento parte del equipo cotidiano de Gente a Pie, pero está en el corazón de Gente a Pie y en su historia, y gracias por habernos acompañado. Fossati, nos vamos.
Nos vamos con la samba para olvidar de Julio Fontana y Daniel Toro por Tonolec.
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué.
que volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste.